Bueno, pues hoy 13 de abril, antesala de otro 14 de abril, y para hablar de, bueno, qué significa una fecha como esta y qué sentido tiene seguir reclamando la Tercera República, tenemos al otro lado del teléfono a María Teresa Molares. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, para los que ya sois asiduos de este programa, sabréis que María Teresa es una de nuestras contertulias favoritas. Ella ha sido profesora de la Universidad de Alicante hasta hace poco y desde luego es una persona, bueno, pues que tiene un enorme conocimiento social y político. Y nos gustaría comentar contigo, bueno, vamos a ver, María Teresa, con la que está cayendo, quizá en estos los momentos más bajos de la monarquía española, ¿podemos decir que estamos hoy un poco más cerca de esa Tercera República o no?
Yo tengo mis dudas. Mi estado habitual es la duda. Entonces,
bueno, como buena mujer inteligente, tú sabes que a partir de la duda empieza uno a construir el pensamiento.
Tengo mis dudas porque hay un descrédito importante, no solo de la monarquía, sino también de esta forma de democracia liberal en la que estamos. Y quizá la asociación de las dos cosas sería un motivo más grande para tener esperanza. Pero desde mi punto de vista hay que asociar algo más para que esa esperanza crezca. La esperanza en que una forma de organización del Estado racional, lógica, justa, como es la forma de república y no la forma de monarquía, crezca, y crezca en el sentido eso de recuperación de la justicia y de la recuperación de las libertades que estamos viendo cómo están desapareciendo a una velocidad importante, pero casi en silencio, sin que la opinión pública se percate. Entonces, Tercera República en estos momentos a la vuelta de la esquina, pues yo honestamente no la veo. A la vuelta de la segunda esquina puede ser. Si estos movimientos sociales que en este momento existen, aunque tampoco tengan mucha visibilidad social, y me refiero no solo al 15M, sino también a la necesidad de un poder constituyente, el movimiento por un poder constituyente, me refiero al frente cívico puesto en marcha en torno a los principios republicanos que Julio Anguita ha escrito en su libro. Si todo esto va creciendo y prosperando y calando en el sistema social, puede ser que la Tercera República llegue y entremos en un sistema racional y justo. Y yo añado siempre lo de justo, porque no siempre las repúblicas, el segundo bienio de la Segunda República Española tuvo muy poco de justo.
Claro.
Entonces eso hay que tenerlo presente a la hora de que nuestros deseos no sean solo nostalgias de algo genérico que no sabemos muy bien lo que es. Hay que tener muy claro qué es lo que se pide y qué es lo que se quiere con lo de la Tercera República, y no solo a nivel de nuestros grupos, que está muy bien porque estos grupos van a ser fermento, sino sobre todo que ese fermento que estos grupos pequeños significan en esta sociedad tan abatida y tan seducida por los medios de comunicación masivos y por la publicidad, empiece a entender lo que significa coger con sus manos su presente y preparar el futuro para los que vienen detrás. Bueno, me parece que me estoy enrollando
no,
demasiado.
No, es fantástico, porque, claro, tú nos dices un poco como que la esperanza estaría en ese movimiento popular, ¿no?
Claro.
Porque si tenemos que esperar a que los partidos de la izquierda parlamentaria pues de algún modo empujen hacia esta república, aunque en muchos de ellos, en su ideario, en principio, podría estar como un modelo de organización política, no da la impresión de que estén mucho por la labor. Se tientan mucho la ropa antes de hacer ni siquiera una crítica a la corona, aunque ahora habría motivos más que suficientes para hacerlos. ¿Seguimos, María Teresa, con esas deudas contraídas en la transición o de qué va esto?
Pues yo creo que sí. Porque, claro, cuando tenemos una Constitución que decreta inviolable la figura del jefe del Estado por ser rey, no por ser jefe del Estado, pues claro, efectivamente estamos pagando esa deuda, que yo no la contraje.
Claro.
La contrajeron algunos a espaldas incluso de sus propios militantes. Ese es el drama de la izquierda, y cuando digo la izquierda no me refiero al PSOE.
Sí.
Ese es el drama, asumir que las cosas se hicieron jerárquicamente, monárquicamente, casi.
Claro.
Cuando los partidos políticos actúan de esa manera, entonces claro que tenemos esa deuda, y la inviolabilidad de la figura del monarca es un delito de lesa población, de lesa sociedad, no es de lesa majestad. Es un delito contra la sociedad, es un delito contra la democracia, es un delito contra la población. Haber aceptado por parte de quienes gestaron esta Constitución la inclusión de ese capítulo. Yo no sé si conocéis el artículo que va circulando por ahí de unas conversaciones entre Ana Sagasti y Sabino Fernández del Campo, creo que era el jefe de la Casa del Rey en el 23F.
¿Sí?
Claro, porque una de las piedras angulares en las que encuentra su fuerza o ha encontrado hasta ahora la monarquía en España ha sido el mito de que nos salvaron del golpe de Estado.
Claro.
Bueno, pues por un lado está el libro de Martínez Inglés, procesado, pero ahí está el libro. Está el otro libro de sujeto seudónimo, que es Un rey golpe a golpe, y está este escrito que ha empezado a circular ahora, que bueno, no sé si será cierto o apócrifo, si non è vero e ben trovato, como dicen los italianos, que son unas conversaciones en las que el jefe de la Casa del Rey confiesa a Ana Sagasti la sorpresa que le produjo encontrarlo muy relajado, brindando y llamando a Armada y diciendo que no sabían si estaban haciendo lo que habían quedado en hacer. No. Claro, bueno, pues eso, si no es cierto, habrá quienes se sienten aludidos tendrían que denunciarlo, y si es cierto habrá que difundirlo, y que el pueblo español y la sociedad española empiece ya a desmontar las mentiras de la historia.
Exactamente. Pues Teresa, casi que nos lo has contestado un poco en tu primera intervención, ¿no? Pero un poco por cerrar esta entrevista. Hablábamos de que no todos los modelos de república son unos modelos a los cuales perseguir y por los cuales trabajar, ¿no? ¿Cuál sería, según tú, ese modelo de república? Y bueno, el cómo casi que nos lo has explicado ya, cómo llegar a conseguirlos, ¿no?
Sí, bueno, pues decir, yo no me atrevo ahora.
Sí, minutos, difícil, te lo he puesto, ¿eh?
A hablar del modelo de república, primero porque no lo he pensado, y segundo,
bueno,
porque a mí sé los cuatro rasgos centrales que me gustaría que tuvieran.
Pues a eso.
Es decir, que la representación política no tuviera el absolutez que tiene en esos momentos. ¿Qué quiero decir? Que no puede venir un representante a decirme que porque le estoy pidiendo algo estoy atacando su libertad.
Sí.
Porque un representante tiene su libertad en sus representados. No
sí,
la
sí,
tiene
claro.
En su propia cabeza. No es individual su libertad cuando está representando. Su libertad se la debe a quienes lo han puesto allí. Y tiene que escuchar a los que lo han puesto allí. Y si no los escucha por las buenas, los tendrá que escuchar por las malas. Es decir, primero cambiar el tipo de representación. Segundo, recoger de verdad una forma de presencia de los partidos políticos en el Parlamento que no suplanten a sus representados. Ya no me refiero a los representantes individuales, sino también a los colectivos, a los partidos políticos que en muchos casos se erigen en los intérpretes de la voluntad de quienes solamente han podido decir una vez cada cuatro años que queremos que estos estén allí. No han podido decir nada más. Ni hay ninguna forma de control y de seguimiento de ese trabajo, de control efectivo y de seguimiento efectivo de ese trabajo y de dación de cuentas periódica de ese trabajo. No, eso no se puede mantener así en una república. Y una república en la que la sociedad quede implicada en esa tarea política implicado, ¿qué significa? Romper el círculo cerrado de que la urna es el único modo de estar en política. Bueno, pues es lo que se me ocurre.
No parece poco, Teresa, la verdad. Es todo un plan de trabajo que se aleja pues bastante del modo de representación que tenemos ahora mismo de ese poder popular. Gonzalo.
Bueno, no, nada, simplemente que estamos una vez más tan a gusto escuchando, porque escuchar a María Teresa Molares es recibir una gratísima lección de historia, de sociología, en fin, y de las cosas como hay que hacerlas para sentirnos viviendo en libertad, cosa que te agradecemos una vez más. Y bueno, sabes que este programa, María Teresa, no solo se escucha en directo, sino también se puede bajar a lo largo de la semana. Sí. Y bueno, pues para que los movimientos sociales escuchen este corte y nos lo empecemos a estudiar casi de memoria, pues eso, para convertir nuestras relaciones sociales y también las instituciones que tenemos y que nos gobiernan. Bueno, dicho esto, has nombrado a Martínez Inglés, que es, en fin, una altísima persona. Digo que es Martínez Inglés, corrígeme, o ha sido una de las más altas personas representaciones militares.
Sí, sí, sí.
Claro.
Coronel, sí.
Uh-huh. Uh-huh. Pero claro, como dice la verdad, pues también se lo han querido cargar.
Sí, sí, efectivamente. Y bueno, el coronel Martínez Inglés y su coraje y sus libros, y luego el libro este que no, la censura teóricamente no lo suprimió, pero lo han escondido, que se llama Un rey golpe a golpe.
Un rey golpe a golpe,
que cuenta la biografía de nuestro actual monarca hasta el momento en el que se publicó el libro. Claro, detrás de eso hay capítulos muy sustanciosos acerca de la categoría moral de nuestros jefes de Estado. Pues, ese es otro libro que conviene
leer
y porque cuando algunas veces yo aludía en clase a las cosas que se dicen en ese libro, que por otro lado son cosas publicadas, lo que el libro dice salió en los medios de comunicación, no se lo inventa el autor, encontraba una extrañeza y sorpresa en los que me escuchaban. No, mire usted, es que no es algo que yo me esté inventando o es una calumnia que esté lanzando contra no sé quién. Los medios de comunicación reflejaron, por ejemplo, el accidente, o no se sabe cómo, entre los hermanos hijos del rey Don Juan.
Sí, sí.
Eso no es ningún secreto sacado de las arcas oscuras. Habrá otras cosas en las arcas oscuras, como por ejemplo lo que, yo no sé si con fiabilidad o no, relata el artículo de Ana Sagasti, que es otro de los que han puesto el dedo en la llaga de la forma de Estado también en más de una ocasión.
Pues nos dejas hasta con deberes, con tarea para leer. Muchísimas gracias, como siempre, María Teresa. Y bueno, ya sabes que encantados de tenerte entre nosotros y seguiremos contando contigo. Un abrazo.
Y yo de estar con vosotros. Sois mi felicidad del fin de semana.
Hasta siempre. Un abrazo.
Un abrazo.
¡Qué barbaridad! Y tú la nuestra.